Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Tengo el privilegio de poder meterme a sus hogares. Y más que meterme a sus hogares, cómo me gustaría meterme al corazón y poder llegar hasta lo más profundo del corazón de ustedes a través de esta enseñanza. Vamos a ver un tema que dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Miqueas, capítulo 6. Aquellas reuniones, hermanos, eran reuniones muy, muy solemnes. Y de hecho, en ellas, cada uno que iba, la mayoría, hermanos, la mayoría, llevaban presentes para Dios. Todos ellos iban con una conciencia, bueno, los que lo hacían de corazón, ellos iban con una conciencia plena, que iban a presentarse delante de la misma el tabernáculo, y dentro del tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando todo el pueblo se reunía para glorificar, alabar a Dios y presentar el culto a Dios, descendía del cielo y cubría todo aquel lugar santísimo e inundaba aquel lugar de la gloria de Dios. Para aquel pueblo era algo impresionante, era una manifestación evidente, visible, palpable de la gloria de Dios en medio de ellos. Entonces, cada vez que el pueblo se reunía, iban con mucha reverencia, con mucho respeto y con un entusiasmo tan grande. Imagínense, hermanos, pensar que iban a ver la gloria de Dios, lo que se llamaba el Shekinah. Había un silencio profundo. Cuando aquella nube, aquella columna de nube, bajaba y llenaba el tabernáculo y llenaba el lugar santísimo. Porque el pueblo esperaba que después Moisés saliera para poder explicar y compartir lo que, si Dios había aceptado el sacrificio que habían presentado o no lo había aceptado. Siempre había una expectativa muy fuerte, muy profunda, en cuanto del año. Habían muchas festividades, y en cada una de ellas, aquellos que eran fieles, aquellos que eran temerosos de Dios, aquellos que creían y confiaban en Dios, porque debo de reconocer, hermanos, que también en aquellas solemnes asambleas, aquello se fue degenerando. Conforme el tiempo, desgraciadamente, todo se va degenerando. Conforme pasa algo tan real y palpable, va perdiendo intensidad. Y de hecho, un día, en el libro de Isaías, usted lo puede leer, como Dios dice, estoy cansado de tus solemnes asambleas. Mi corazón no lo soporta, porque la obediencia que este pueblo tiene es simplemente obediencia de mandamientos de hombres. Pero pensemos en lo original. Lleno de la expectativa de que Dios iba a hablar, que Dios se iba a manifestar, y todo, mucho de ellos, llevaban sus ofrendas, desde las más sencillas hasta las más espectaculares. Imagínense que este pasaje de Miqueas menciona de alguien, Señor, me presentaré delante de mí con 10,000 arroyos de aceite. Ya se imagina qué cantidad de aceite de oliva podría haber que edificó Salomón, mire, de sacrificios, la gloria de Dios. Aquel pueblo se acercaba con sus ofrendas en sus manos porque querían llevárselas a Dios. Ellos eran conscientes de aquel milagro, de aquel espectáculo espiritual maravilloso, o a través del sumo sacerdote Aarón. Ya no estamos en la dispensación mosaica y culto. No debería de cambiar. El contenido de mi culto debería de ser no religioso. El término religión significa una obligación de conciencia. Y así es como se le conoce cada vez que se menciona muchas veces en la Biblia, aunque en una oportunidad el apóstol pura. Puede haber una religión exenta de hipocresía, de falsedad, de apariencia. Pero lo que a mí me interesa resaltar, hermanos, es que cuando nosotros vamos a la iglesia, Cuando nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, debería de haber esa misma y exacta conciencia que tenía el Israel primitivo, el Israel griego, ante su presencia. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, porque no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, sino a la compañía de millares de ángeles. Cada vez que nosotros nos acercamos como pueblo a adorar, a glorificar, a exaltar, a cantar a Dios, a oír la voz de Dios a través del vaso que Él va a usar, hermano, ¿cuál es mi actitud? ¿Será que hay una verdadera y genuina compadre del Señor Jesucristo? ¿Será que yo estoy consciente? Porque en la medida de mi conciencia, de la realidad del Dios que yo voy a adorar, con esa misma conciencia y dimensión, yo voy a ofrecer a Él mis sacrificios. Sacrificios de alabanzas, va a ser también mi actitud. No se da cuenta de hermanos y hermanas que no solo se presentan no de la mejor manera a la casa de Dios. Hay iglesias donde van con minifaldas. Hay iglesias donde van empantalonadas. Hay iglesias que pareciera que ya van con sus pants y con sus tenis porque después de ahí se van a ir al parque. Hemos perdido la devoción. Hemos perdido la conciencia. Como que hemos perdido también el celo y el temor de Dios. Y vemos las cosas de Dios de una manera demasiado superficial. Lo vemos de una manera demasiado incio. Pero Dios no está allí. Dios no habita en edificios. Pero donde se reúne su pueblo, allí desciende la gloria de Dios. Dios no habita. Dios no tiene una casa determinada que nosotros le podamos hacer y digamos, esta es la casa de Dios y aquí va a vivir Él. No, hombre, quitémonos eso de la cabeza. Dios, hermanos, qué hermoso sería que todos lleguemos con una plena conciencia de que Dios estará allí y que Él se va a manifestar. Dios se puede manifestar con liberaciones. Dios se puede manifestar derramando su Santo Espíritu. Dios se puede derramar allí sanando enfermos. Dios se puede manifestar allí, levantando, y los paralíticos salten para la gloria de Dios. Pero hemos perdido la conciencia verdadera a quien nos hemos acercado. Y quizá muchos pueden llegar a la iglesia, no tanto a recibir, sino más bien a criticar, a censurar, a señalar, a andar viendo cuando está allí. ¿Quién tiene esa conciencia? Por eso la pregunta es tan hermosa. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Y yo te pregunto, mi querido hermano, ¿con qué te vas a presentar? ¿Con qué te estás presentando delante de Dios? ¿Te has puesto a pensar que Dios está esperando que haya algo en ti? Dios está esperando que lleves algo. Y cuando digo algo, no necesariamente me estoy refiriendo a ofrendas. Alguien puede dejar sus diezmos, alguien puede dejar sus jugosas ofrendas. Y si tú crees que con eso vas a agradar a Dios, no, mi querido hermano. Está bien, si lo quieres hacer, hazlo. Sobrada responsabilidad tenemos después de todas las gracias y bendiciones que recibimos de Dios. Darle una cosa pequeña. ¿Está esperando de ti algo? Y eso es lo que se ha perdido. Nos hemos vuelto una iglesia frívola. Nos hemos vuelto una iglesia que solo queremos recibir, pero no estamos dando nada. No estamos dando nada. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Estás esperando que vengas con riquezas y que las pongas allí al altar o al púlpito? No, hombre. No buscamos eso y este mensaje no va encaminado a querer despertar ese altruismo que pueda haber en alguno de ustedes para poder demostrar, bueno, aquí vengo pues con esto y se lo voy a dar a Dios. Aquí está, Señor, esto es lo que pides, pues aquí te lo traigo. No. Dios no padece de con comidas. Dios pide valores espirituales, mi querido hermano. Dios está esperando que tú lleves esos tesoros espirituales que el Espíritu Santo ha provocado en ti. Que Él vea que la siembra que se ha hecho en tu corazón no ha sido en vano. Pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Cuando tú llevas tu ofrenda, insisto, no me estoy refiriendo a la ofrenda económica, monetaria, me estoy refiriendo a tu vida. Es tu vida la mejor ofrenda que puede dar, es tu lealtad, es ese espíritu manso y humilde que te estamos diciendo al mundo que Jesucristo vive en ti y vive en mí. Esa es una ofrenda que sube con olor fragante hasta la misma presencia de Dios. La muerte de aquellos mártires a su fe, que prefirieron morir antes que negar su fe. Esas ofrendas, esos sacrificios voluntarios, porque Dios no acepta nada forzado. Si tú estás haciendo algo en la iglesia para agradar a papá, para agradar a mamá o para caerle bien al pastor, lamento decirte, estás perdido. Y no por religión, ni mucho menos por imposición. Todo lo que tú hagas, y así lo dice el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Hacedlo con amor. El amor no es obligado, el amor es espontáneo, el amor es puro. No, es aquellos sentimientos voluntarios, es aquel sentimiento espontáneo. Es cuando tú abres tu boca para compartirle a otros, es cuando tú abres tus manos para ayudar al que lo necesita, es cuando tu corazón se mueve en favor del necesitado, es cuando Cristo cobra vida en tus acciones y en tu vida. Esas son las ofrendas que Dios recibe con mucho agrado. ¿Te has preguntado con qué me presentaré? Ok, vas a ir el próximo día, que por cierto, aprovecho para anunciarlo. A partir de este domingo, ya con todas las actividades normales, ágapes de niños, de jóvenes, prejuveniles, adultos, recién convertidos, queremos iniciar ya este ciclo nuevo después de esta pandemia que ha dejado cosas en aquellos que aman a Dios, cosas muy buenas. Pero ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Vas a ir, bueno, un culto más? Vamos pues. Algo como de aquí, solo encendemos la TV o la PC o el celular y ahí acostados en tu cama. Bueno, yo no sé. Pero al menos yo sí quiero ir con mi corazón en las manos diciéndole: Señor, gracias porque hasta aquí nos has sostenido con tu poder. ¿Con qué te vas a presentar? ¿Hay acciones de gracia? ¿Hay gratitud? Hay tentar, pero Dios te sostuvo en victoria. Ve y preséntale al Señor cuando todo su pueblo se junta. ¿Qué cosa más linda es glorificar a Dios? Es como oír cantos de ángeles cuando todo el pueblo del Señor canta juntos en un mismo espíritu y con un mismo corazón. ¿Con qué te presentarás? ¿Ya te pusiste a pensar? Dios nos va a estar esperando con algo. Verso 7. Siempre el verso 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Porque eso era lo que en aquel antiguo tiempo, eso es lo que hacían. Llevaban becerros a Jehová, de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Aquí ya no habla de un carnero o de dos carneros ni de 100, habla de miles. Ya sumando todos los que van a ofrecer el sacrificio, pregunta el profeta: ¿son miles de animalitos y que derramen en la tierra miles de arroyos de aceite? ¿Qué hace eso? Y dice, y óigame bien, porque dice algo más. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esto parece escalofriante. Porque aquí está diciendo, bueno, ¿qué? ¿Voy a agarrar a mi hijo? El producto, el fruto de mis entrañas, y lo voy a ir a ofrecer en sacrificio. ¿Será que Dios se va a agradar de eso? Y que conste, Dios nunca dando dentro de las naciones paganas con el culto a Dios. Porque ellos ofrecían a los niños al dios Moloch, quemándolos vivos, creyendo que con eso iban a apaciguar sus conciencias. Ahora nos damos cuenta nosotros, hermanos, que muchos hablan de qué, cultos a Dios. Hablan de conciertos de música para Dios. Y ahí andan todos los músicos, pelos largos, anillos en las orejas, en las narices, tatuados. Convierten las iglesias en verdaderos nightclubs, donde hay luces de todo color, hasta humo salen y salen los artistas. Miren, una réplica de las cosas que hacen en el mundo. ¿Será que esto Dios le agrada? ¿Será que esto es lo que Dios pide? Y hay mucho. ¿Qué tiene que ver esa música con Dios? ¿Qué tiene que ver todos esos relajos que hacen allí, emulando más las prácticas diabólicas que las prácticas divinas? ¿Qué pide de ti, hermano? ¿Te está pidiendo animales? ¿Te está pidiendo a tu hijo? ¿Está pidiendo arroyos de aceite? ¿Está pidiendo un esfuerzo? Versículo 8. Ahora, ¿qué dice? Todo lo que te acabo de explicar, yo lo voy a resumir en una sola expresión. Religiosidad. La religión no tiene nada que ver con Dios. O Dios no tiene nada que ver con la religión, aunque el religioso diga que se lo está dando a Dios. Pero Dios no quiere religión. En la religión no hay nada sólido. En la religión no hay nada estable. En la religión hay emoción. Hay mucha pasión, hay mucho algarabía, pero no hay convicción ni tampoco devoción. A Dios no le interesa un pueblo enardecido al estilo de Israel cuando estaba allá en el desierto y cuando moró de oro, jalaron a los músicos y se pusieron a tocar la zampoña, el tamboril y cuantos instrumentos podían dominar. Y ahí estaba, y todo el pueblo dice que madrugó. Cuando Dios se dio cuenta, hermano, de lo que estaba haciendo Aarón con su pueblo, se llenó de tanta ira, de tanto enojo, que estuvo así de raer de la tierra. A Dios no le interesa, hermano, todo eso. ¿Con qué te presentarás delante de Él? Preséntate con un corazón convencido y convertido. Preséntate delante de Dios con un corazón manso y humilde. Lleva en tus manos gajos de perdón en tu corazón. Porque te has conservado en rectitud y en santidad. Porque has caminado conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el versículo 8? ¡Oh hombre! No te está pidiendo nada humano, tangible, material. ¿Qué es lo que pide? Él te ha declarado, no te lo ha escondido. Dios ha sido muy franco con su pueblo. Y Él te lo ha manifestado. Y Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Poner por obra la voluntad de Dios. Sé generoso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No tengas envidia de nadie. No guardes amarguras en tu corazón. No escondas resentimientos que lo que hacen es llenar de espinas tu corazón. No permitas que tu mente se llene de malicias perversas. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y cuando tú siembras misericordia, vas a cosechar misericordia. Dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que juzga sin misericordia. Y humillarte delante de tu Dios. Y humillarte delante de Jehová tu Dios. No actuar con rebeldía. No actuar con soberbia. No actuar con insolencia. Si Dios te dice, agarra para la derecha el manso y el humilde. Cuando tú haces lo que tú quieres, cuando quieres y donde quieres, eres un soberbio y un rebelde. Si Dios te está diciendo que lo que haces no es bueno, si Dios te ha hecho ya entender y comprender que lo que estás haciendo ofende a Dios, déjalo de hacer, mi querido hermano. ¿Con qué te presentarás? ¿Con soberbia o con humildad? ¿Con qué te presentarás delante de Dios? Hermano, Dios te lo ha declarado y depende de ti, ¿sí? De ti. ¿Sabes lo que dijo un día? Vayámonos ahí al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 15. Y dice en el versículo 22, y Samuel dijo, óigame, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca? ¿Cuál de estas dos cosas preferirá Dios? Los holocaustos. Estamos religión versus devoción. Palabras de Jehová. Esta es una pregunta la que hace Samuel. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Se complace en todos los sacrificios que tú puedas hacer y darle el dinero, las ofrendas y todas las cosas que tú quieras hacer queriéndote ganar la buena voluntad de Dios? ¿O será que él prefiere tu obediencia? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que Dios prefiere mil veces la obediencia y que le prestes atención cuando él te hable. Cuando estés en la iglesia, ¿por qué no mejor apagas el celular? Y toda tu familia sabe dónde estás, apaga tu celular, así vas a ver qué rico, te vas a concentrar. Prestar atención es mejor que los holocaustos. Y obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y oye lo que sigue diciendo, verso 23. Rebelión, o sea, la desobediencia, la rebeldía, cuando tú terminas haciendo lo que tú quieres. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, el ser necio. Y aunque Dios te esté diciendo, no hombre, no hagas esto, tú lo vas a hacer. La obstinación la compara ¿con qué? Con los ídolos, con la idolatría. Y la rebelión, o sea, la rebeldía, la desobediencia, seguidos. Y eran sacrificados, matados, porque era prohibido en Israel practicar cualquier tipo de brujería o cosas de adivinación. Y Dios lo compara, la rebeldía con la adivinación y la obstinación con los ídolos. Por cuanto tú desechaste, oíme bien dónde está el problema, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Pero si tú no prestas atención a la palabra de Dios, ¿cómo la vas a poner por obra? Si no la oís, mucho menos la retenés. Entonces dice el profeta aquí, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey o que no reines con él. Hermano, ¿hasta dónde te puede llevar la falta de atención y obediencia? ¿De qué sirve que tú tengas bonitos dones? ¿De qué sirve que tú tengas obedeces? Es porque no prestas atención. Así que tú eres un idólatra y un rebelde. y Dios te está advirtiendo hoy: no reinarás conmigo. Si tú sigues así, en esa actitud de soberbia, en esa actitud de rebeldía, en esa actitud de prepotencia, yo espero que aquellos que toman esas actitudes tan soberbias y tan rebeldes contra Dios, ¿cómo le ruego a Dios que Dios le dé la oportunidad de poder arrepentirse a tiempo? No se puede jugar con la maldad. No se puede jugar con el pecado. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Es que el diablo es tentarte, provocarte, insinuarte. Mira, aquí estoy, y te enseña un montón de cosas por todos lados. Lo que él quiere es despertar tu atención y que tú le sigas. Pero el diablo no te puede obligar. Satanás no te puede forzar a que lo busques. Sirves a Satanás. ¿Con qué te presentarás? ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? ¿Será que lo que haces glorifica a Dios? ¿Será que lo que estás haciendo propicia la gracia y la bendición de Dios en tu vida, en tu hogar, en tus hijos? ¿Qué es lo que haces que ha alejado de Dios a Dios de ti? ¿Qué es lo que necesitas? Tú lo sabes. Yo no lo sé, no soy adivino. Yo solo he venido a predicar lo que Dios ha puesto en mi corazón. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero yo no del caso, porque si tú oyes con atención y obedeces, mi querido hermano, aún aquellas maldades que has cometido, Dios te las puede perdonar. Porque al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ahí hay un salmo muy bonito. Busquemos el salmo. Dice en versículo 6, sacrificio y ofrenda. Ya me di cuenta que no te agrada. Voy a parafrasearlo de esta forma. Sacrificio y ofrenda, ya me di cuenta que no te agrada. Porque has abierto mis oídos, como quien dice, ahora ya me doy cuenta, Señor, que eso no es lo que a ti te agrada. Sacrificio y ofrenda, no te agrada. Has abierto mis paz y expiación, no has demandado, o sea, ya no me estás pidiendo eso, Señor. Pero ¿qué dice el versículo 7? Entonces dije, óyeme lo que debe de decir un creyente convencido, un creyente que actúa por devoción y no por religión. Entonces dice, entonces dije yo, sí, yo. ¿Y tú? No sé si tú lo has dicho, pero óyeme bien, lo que el libro está escrito para mí. O sea, el contenido de la palabra de Dios. Acuérdense que en aquella época los libros eran rollos. Y allí en esos rollos de piel o de papiro, allí escribían toda la palabra de Dios, por eso dice el rollo. Pero vamos a decirlo aquí, dice, ahora que ya entiendo que tú no estás esperando sacrificios, ya que abriste mis oídos a ti, y aquí yo vengo, porque ahora entiendo que lo que está escrito en este bendito libro está escrito para mí. Entonces, digamos todos juntos, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado de mi corazón. Cuando Dios te abre los oídos, cuando Dios se revela a ti, entonces entiendes que Dios no busca religión de ti. Entonces comprender que lo que Dios busca es a ti. Ya te entendí, Señor. Todo lo que dice ese libro está hablando de mí. Claro, yo sé que este es un ejemplo. ¿A quién dice la Biblia que tengo que imitar? Así que, hermano, prácticamente es para mí también. Ahora yo comprendo que Dios no le interesa todos mis sacrificios económicos, religión. ¿Con qué te presentarás? No quiero extenderme más. ¿Con qué te presentarás delante de Dios? ¿Qué es lo que tú llevarás, Dios? ¿A ti te interesa tener alegre a Dios contigo? ¿Sabes lo que dice? El gozo del Señor, ¿cómo dijo? Es mi fortaleza. ¿Sabes que cuando Dios está alegre contigo, todo su poder y toda su gloria está en favor tuyo? No hay enemigo que se levante contra ti. No hay poder que te pueda destruir. No hay ejército que pueda vencer. ¿Quién entiende que el gozo de Dios, la única forma que tú puedes conquistar el corazón de Dios es poniéndole atención o haciendo obediente a su palabra y entregándole todo tu ser, todo tu corazón? Y ahora yo sé que el hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado, me está agradando y me seguirá agradando, porque eso te hace feliz. Y tu ley ya no está en este libro, no, Señor. Ahora tu ley, porque me has presentado a Dios y has visto las cosas con mucha indiferencia. Tu corazón está lejos de Dios. Tus pensamientos están lejos de Dios. Cuando cantas, hasta bostezando, quizás lo haces. A saber si tirando líneas estás ahí en la iglesia o hablando de negocios o hablando a saber de qué cosas. Queremos salir de ese engaño diabólico. Pídele a Dios darle tu corazón. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Sé que Satanás siempre va a bloquear el deseo de nuestro corazón de tener esa devoción. Con Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Cristo se sujetará a todo demonio. En el nombre de Cristo saltaremos muros. Así que un fuerte abrazo para todos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.